Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Como cada día les saludamos para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles, buscando COPE Huesca. Da igual la aplicación, aunque siempre la aplicación de radios, claro. Pues si buscan en la aplicación, no sé, de pedir comida, pues ahí no va a salir COPE Huesca. Pero si van a cualquier aplicación de radios o la nuestra propia, la de COPE, pues eligiendo la ciudad de Huesca, ahí nos sintonizan todos los días y también los partidos que emitimos en frecuencia modulada en Rock FM a través de la aplicación en COPE Huesca. Y ahí estaremos el domingo desde Zorrilla para transmitir el último partido de esta temporada que se está haciendo larguísima. Es la jornada 42ª y medirá al Valladolid, que tiene que ganar y esperar algún pinchazo de los dos primeros, Almería o Eibar, y el Huesca, pues a ver qué competitividad y qué partido ofrece. Para que suban los de Pacheta, la combinación es esa, ganar y que uno de los otros dos no gane. A ver qué dificultad pone el Huesca para ese partido. ¿Con qué novedades? Pues las empezaremos, Miguel Barlonga, muy buenas, a conocer desde mañana, que es cuando Chisco empieza a preparar.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay algunas anticipadas de la semana pasada. Ya habíamos contado que, por ejemplo, ni Pulido, ni Enzo Lombardo, ni Darío Poveda van a estar por sus diferentes lesiones. Eso ya se sabía de tiempo atrás. O que regresarán tras sus sanciones Insua y Dani Scriche. El resto es bastante incógnita.
Ratio tampoco, ¿eh?
Salvada sea la situación, Ratio tampoco, porque tiene esos compromisos
se va con
su
Rumanía,
selección.
Sí.
Y está en duda, aunque en principio llegaría Gerard Valentín, que es otro de los futbolistas que se perdió la jornada pasada por problemas físicos, pero en principio no elegieron desde el club, que el catalán estaría de la partida. Así que, bueno, otra semana de puzzle en la que lo más probable es que haya de aquí al sábado alguna baja más por el camino. Y, por tanto, dentro del esquema que tiene en la cabeza Chisco Muñoz, pues seguramente tendrá que introducir novedades en ese 11 para el Zorrilla.
El Brentford, por cierto, ha comunicado que Álvaro finaliza su cesión y regresará a la Sociedad Deportiva Huesca. Tenía opción el club inglés de hacerse con sus servicios, tenía opción de comprar esa cesión, pero no la va a ejecutar. Por lo tanto, regresa a Huesca. Una vez aquí, veremos qué sucede. No ha jugado mucho, ¿verdad, Álvaro?
No. Ha jugado creo que 12 partidos, no es demasiado. Además, acabó la temporada como tercer guardameta. Es decir, el Brentford, aparte de confiar más en Raya, que es el guardameta también español, que por cierto va con la selección de Luis Enrique últimamente, pues fichó a otro portero para ocupar la segunda plaza. Y además, en las últimas horas, Álvaro me ha dado un mensaje en sus redes sociales, en la cuenta de Instagram, en la que dice, bueno, pues no desvela mucho sobre su futuro, dice que otra temporada que termina, acabamos consiguiendo el objetivo, bla, bla, bla. Y luego dice, tiempo para descansar y volver más fuertes y seguir consiguiendo objetivos y nuevas metas. Así que tampoco dice en el mensaje nada del Huesca, ni nada que aclare demasiado a día de hoy qué va a hacer con su vida.
Vamos con el director deportivo. Si la semana, bueno, ayer a estas horas contábamos que el Huesca había tenido varias reuniones con varios candidatos la semana pasada. Algunas de ellas reuniones se produjeron en Pamplona, por ejemplo, con Chema Aragón, al que ayer llamaron a estas horas, más o menos, para decirle que no era el elegido, que no contaban con él, que gustaba muchísimo y gusta muchísimo su metodología de trabajo, lo que está haciendo en el Mirandés, pero ese año de contrato que le queda y el hecho de tener que compensar al Mirandés, pues echaron un poquito para atrás al Huesca. Esta mañana estaba Lalo Arantegui por Huesca y rápidamente se han encendido las alarmas. Nos hemos puesto en contacto con Lalo Arantegui y rápidamente ha dicho que él no es el elegido, que simplemente estaba en Huesca por motivos laborales, pero ajenos a la Sociedad Deportiva Huesca. Y bueno, pues dábamos ayer el nombre también de Ángel Martín González, que nos lo desmentía prácticamente su entorno en directo en el espacio, que él no era el elegido. Y ahora lo siguiente es concretar, si no hay ningún tapado, no hay ningún nombre que se nos escape, que puede ser perfectamente, qué sucede con el tema de Fran Garagarza. Ahora amplío, pero lo primero vamos a Eibar rápidamente. Óscar y Medios, nuestro compañero allí, de COPE, en Eibar. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sabes de Garagarza? ¿Qué se comenta por Eibar?
Bueno, Garagarza, la verdad es que es un nombre bastante recurrente en esto del fútbol, sobre todo desde que se desvinculó de la Sociedad Deportiva Eibar, hace ya un año, ¿no?, prácticamente de ello. Y cada dos por tres, pues sí, es que es verdad que es un hombre que es noticia, pues porque su trayectoria está ahí, es un, director deportivo en este caso, que consiguió dejar el Eibar llevar al Eibar a lo más alto, y evidentemente extraña, sorprende que un año después esté sin entrenar. Aquí en Eibar lo primero que se comentó al principio era el posible interés del Sporting de Gijón hace ya varios meses. La verdad es que al final acabó yendo uno de sus manos derechas, en este caso Fran Rico, el exjugador de Eibar, y luego también se ha comentado mucho de que podría ir en una de las candidaturas, de las tres candidaturas que hay ahora mismo presentadas para ser presidente del Atleti, ¿no? Él iría, por supuesto, como director deportivo en una de esas candidaturas, y luego también, más recientemente, el posible interés del Huesca, claro.
Uh-huh. En un minuto, ¿cómo lo describirías a Garagarza?
Bueno, Fran Garagarza es un hombre de fútbol, es un hombre que viene del perfil de no haber sido un deportista profesional, es un hombre que ha llegado a lo más alto por sus propios méritos, por su propio esfuerzo, creciendo desde lo más bajo, entrenando primero en categorías inferiores de equipos muy pequeños, luego entrando un poco en el organigrama del Eibar, pero también pues entrenando equipos juveniles, cadetes incluso. Era un hombre que hasta no mucho compatibilizaba su función de director deportivo y de entrenador en algunos casos con su profesión, entonces de transportista, y que al final yo creo que se hizo justicia un poco a su trabajo. Es un hombre muy vocacional, muy una persona muy muy de fútbol, y tuvo la suerte de estar en el momento concreto en el sitio adecuado, ¿no? Que es cuando el Eibar en Segunda División B ve muy reducido su presupuesto y tiene que echar mano de la gente de su club, gente del club, para puestos importantes, como fue el de Aizka Garitano, que era entonces entrenador del filial, como primer entrenador, y el de Fran Galagarza, que estaba entonces entrenando también en categorías inferiores como director deportivo. Aquella mezcla, aquella ecuación, acabó con el Eibar en primera división, y a partir de ahí su figura crece muchísimo, ¿no?
Y 6 años, ¿no? Fue la etapa de 6 años seguidos.
Siete temporadas. Sí, correcto, porque cuando Garagarza, de la mano de Caixa Garitano, se hace cargo de la primera plantilla, el equipo está en Segunda B. Está en Segunda B, ya lleva tres temporadas en Segunda B, y era un equipo importante en esa categoría, que con un presupuesto importante que poco a poco se fue reduciendo, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Y cuando menos dinero había, la verdad es que consiguieron armar un equipo muy, muy, muy potente, prácticamente el mismo que ascendió a primera división, y luego fue capaz de retocar el equipo pues para mantenerlo esos 7 años, ¿no?
Muy bien, pues Óscar, muchas gracias por esta información. Estamos muy pendientes de ver qué sucede con Fran Galagarza. Un abrazo.
Otro para ti, Pablo.
Miguel, salió una noticia recientemente del Granada con respecto a su director deportivo. Lo digo porque ahora me llega una noticia, y me fío de quien me lo está contando, bastante inquietante. ¿Qué tiene firmado el Granada?
Bueno, que el Granada, después de confirmar su descenso este fin de semana, tendría firmado a Nico Rodríguez como director deportivo.
Pero
eso al menos
¿es
se
oficial?
Había publicado. No, es oficial.
Es que me llega información en estos instantes que el Granada pretende también a Garagarza.
Pues esto es una carrera de fondo. Es un juego de tronos en el que los directores deportivos están en el mercado. En muchísimos casos hay muchos equipos que hayan cumplido unos objetivos que están con esa vacante. Y Fran Garagarza, es que lo hemos dicho aquí, es casi la joya de la corona de los directores deportivos y un auténtico mirlo blanco para un club que quiera ponerse en buenas manos.
Y como recién es descendidos los tres de este año, Levante, Alavés y Granada, pues claro, copan por poder económico los deseos de la mayoría de los equipos de segunda división. Y como tú dices, Miguel, pues si Garagarza es de lo más destacado en cuanto a las direcciones deportivas, pues entiendo que dilate plazos ante mejores oportunidades. Lo que pasó con Luis García Plaza, vaya. Primero a ver qué pasa con el Levante, no le quiso. Bueno, pues esperemos un poco más. Y al final llegó el Alavés y se ha ido al Alavés.
Sí que es cierto que respecto a lo que se había comentado del Athletic, de que podía ser incluido en una de las candidaturas a la presidencia del club bilbaíno, parece que es una de las últimas horas también con mucha fuerza la opción de Pochettino para el banquillo del Athletic, y que el director deportivo que acompañaría al argentino no sería Fran Garagarza en ningún caso. En todo caso es otra teoría, nada oficial, que en fin, pues todo esto ya sabes que da tantas vueltas, pero parece que para el Athletic no pintaría ahora mismo que sea Garagarza una opción estable de futuro.
Hola, Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues estamos hablando mucho de Garagarza, pero Algo me dice que puede haber algún otro nombre que de momento no haya salido en estos mentideros futbolísticos.
Posiblemente haya algún tapado por ahí, porque este fichador que le llaman Milagro, después de 14 años como ascendido desde Segunda B hasta Primera División, haciendo grandes temporadas, pues yo creo que este señor estará muy cotizado, tal como estamos comentando, que si Granada, que si tal. Yo lo veo un poco complicado, pero bueno, el caso es que estemos en tiempo, como hemos hablado antes, que en 8 o 10 días o 7 días, en el transcurso de esta semana, ya venga el director deportivo y a partir de ahí se ponga a trabajar de entrenador.
Bueno, en teoría debería llegarme, ¿verdad, Miguel? Desde el club deslizan que la intención es que esta semana se conozca el director deportivo y la semana que viene, una vez ya finalizado el campeonato, con todo el respeto para Chisco, se anuncie a priori Juan Carlos Carcedo, porque Carcedo sigue esperando, el acuerdo con Carcedo es total, simplemente falta el conocer el director deportivo, que del ok, que con los que el Huesca se ha sentado, todos daban el ok a Juan Carlos Carcedo, el acuerdo con Carcedo es total, pero claro, falta esa... esa hoja de ruta, ¿no?
Yo lo de los plazos no lo veo tan preocupante porque, para empezar, la primera división ha acabado el domingo pasado, la segunda división termina el que viene, más el playoff. Es decir, todavía hay que agitar el panal.
Sí, pero mira a otros equipos de playoff de ascenso, cómo se han dado prisa, ¿eh? Recién descendido el Alavés, pero con entrenador.
Equipos con mucho músculo financiero, bueno, ahora mismo. Y con mucho cartel. Es que cualquier equipo, entre el Huesca y el Alavés, cualquiera de nosotros elegiríamos al Alavés. Fuéramos entrenadores, directores deportivos, y con el Granada tres cuartos de lo mismo. Y con el Levante, que no es el caso, porque el Levante sí que tiene director deportivo, que es Felipe Miñambres.
Posiblemente ese
entrenador... Pero es que en esa guerra no hay nada que hacer.
Posiblemente el entrenador del Alavés es el descarte, digamos, que tenía la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Podría ser o qué? El que se quitó... Digo el que ha fichado el Deportivo Alavés, el descarte, digamos, del que se bajó del barco a la destitución de Rubén. ¿Podría ser o qué?
¿Entrenadores?
No, el entrenador, digamos, del que ha fichado.
No te estoy terminando de
saber. El Alavés ha fichado a Luis García Plaza.
Sí, claro. Luis García Plaza, yo creo que estaba en el proyecto, digamos, del anterior director deportivo,
sí,
de la Sociedad Deportiva Huesca.
Sí, sí, sí.
Eso
claro,
es lo que quería decir.
Claro, quiero Luis decir, García Plaza estaba, pero Luis García Plaza primero dijo, me gusta, pero quiero esperar a ver qué pasa con el Levante. El Levante le dijo, no contamos contigo. ¿Firmas? Luis García Plaza dijo, no, quiero esperar a ver si me sale algún otro de primera. Como ya se acaban los de primera, pues ya los que bajan de primera. Y al final ha aparecido el Alavés. Es decir, que no veía muy claro lo del Huesca, Luis García Plaza. Entonces, al final, para ser tercer plato, yo prefiero un entrenador, sinceramente, lo decía ayer en redes sociales, que sea la primera opción. Y alguno dirá, ¿y cómo sabemos que es la primera opción de Carcedo? Pues créennos, es la primera opción porque tiene otras ofertas de segunda y está tratando de aguantar, está tratando de firmar por el conjunto azulgrana porque le motiva el proyecto, porque quiere venir a Huesca, pero como se sigan dilatando los plazos, no va a poder esperar y va a acabar firmando por otro club de segunda. Un club muy potente, por cierto, también. Es lo que tiene el que se dilate en los plazos. Por lo tanto, a mí sí que me preocupa, y ahora lo voy a hablar con Puyol, a mí sí que me preocupa el que se esté demorando esto. En eso no estoy con vosotros.
Bueno, bueno. No, que sí, que sí. Yo te estoy diciendo de que con lo antes posible mejor, porque una vez que esté la figura, digamos, los protocolos que hay que hacer y demás, el director esté aquí, automáticamente el entrenador firma, rubrica su contrato y a funcionar. Y a fichar jugadores, claro.
Pero si está en el club, claro, y ahora ya hemos visto que no siempre hay unanimidad de posiciones, está claro en el club que es Carcedo, no se le va a esperar, o sea, no se le va a firmar antes que esperar al director deportivo, que seguramente va a consensuar esa decisión. ¿No se puede firmar primero al entrenador?
No, claro, claro, pues por eso que estamos hablando, claro, pero...
No, yo creo que no.
No, primero...
Yo creo que el ok, por si acaso están fallando las opciones... Que no lo sé si están fallando, ¿eh? Algunas sí, otras el Huesca está diciendo, está llamando, como decimos, a los que está descartando. Pero yo creo que lo normal es que primero sea el director deportivo y luego el entrenador.
Claro, lógicamente. Lógicamente, la casa hay que...
Que seguramente querrán a Juan Carlos Carcedo. ¿Carcedo? Pues me imagino que sí, con su trayectoria, por lo que hizo con Emery. Bueno, ayer lo hablábamos. Hola, Puyuelo, Aragón TV, muy buenas.
Hola, compañero. precisamente entraste ayer en la jornada por la noche hablando de que Carcedo está esperando, pero igual no puede esperar mucho más, que tiene más ofertas.
Se da una circunstancia. Juan Carlos Carcedo ha pasado todos los exámenes para ser el entrenador, pero el que tiene que calificar la nota es el que no está, es el director deportivo. Sin embargo, a los directores deportivos con los que el Huesca ha hablado, se ha reunido y demás, todos han dado el ok respecto a que el entrenador de la próxima temporada pudiera ser Juan Carlos Carcedo. ¿Qué pasa? Que la demora de esa firma del futuro director deportivo afecta directamente a Juan Carlos Carcedo, que tiene ofertas encima de la mesa y que también le están metiendo presión en cuanto a elige ya, que si no te puedes quedar sin nada.
Claro.
Entonces está en una situación complicada el entrenador, el Huesca deshojando la margarita por ver qué director deportivo puede elegir y ver qué podría pasar en un futuro. Pero vamos, que lo que comentabais hace un momentillo, que hay otros equipos que se están moviendo, que tienen más poder económico y demás, fenomenal. Pero el Huesca el año pasado cometió los mismos errores en los que está cayendo este
tenía
año.
Tenía el año pasado poder económico, claro que lo tenía, como recién descendido. Quiso esperar a Iraola y esperó tanto a Iraola que ya sabemos lo que ocurrió.
Con Iraola, luego que si Francisco... se fueron cayendo entrenador tras entrenador en el proyecto. Y también pasó lo mismo con los delanteros. No, pues Sergio León, no Stoikov, no Borja Bastón. Se fueron cayendo uno a uno y al final pues fueron recurriendo a planes B y C, que en un pasado le salió bien al Huesca. Es cierto, porque el Huesca, por ejemplo, se hizo con Okazaki después de llegar a finales de agosto sin un delantero centro. Y al final, fuera de mercado, pescaron a Okazaki. En ocasiones, esa situación funciona. Pero yo creo que después de los errores de la pasada temporada, esperar, cumplir plazos, ver que se te escapan las opciones, ya ha pasado en una ocasión con Luis García Plaza, pues el Huesca no debe de esperar más. Yo creo que tiene que ir a por lo tangible, a por lo que pueda contratar ya. Y para mí lo de Juan Carlos Carcedo y todo lo que está ofreciendo como posible entrenador es un candidato muy a tener en cuenta y que, por currículum, por lo que he podido hablar con gente de fútbol, por lo que he aprendido con Unai Emery, por lo que ha demostrado en el Ibiza, a mí me lo han pintado como muy, muy buen entrenador. Además, perfil de los que pueden encajar en Huesca. Quiero decir, el director deportivo que venga también tiene que saber qué entrenadores funcionan en Huesca, qué perfil de entrenador, y lo hemos visto aquí, funcionó Rubi, funcionó Michel, pues tienen que seguir con perfiles similares, y ese perfil similar es el de Juan Carlos Carcedo. Si apuestas por cosas diferentes, es difícil que te puedan salir las cosas bien, pero en segunda división lo que sabe el Huesca cómo tiene que funcionar es algo parecido a Michel y Rubi, y yo creo que Carcedo puede cumplir con esa misión, solo que tiene pues otros aspectos que también marcan las diferencias en segunda. Por ejemplo, el balón parado, es un experto en eso fuera de serie. Entonces, lo que yo veo es que sobre todo el Huesca tiene que empezar a tomar decisiones.
Estamos todos de acuerdo. Miguel y Lobera están más tranquilos, sí, al respecto. No, pero...
Sí, porque, no parece que sea un perfil discutido. Estoy de acuerdo con Jorge en el hecho de que el club busque esa forma de entrenar en la figura de Carcedo, y me parece bien. Y me parece también que creo que hay bastante sintonía y bastante unanimidad al respecto del entrenador. Yo lo que digo es que no pasa nada si con los directores deportivos que han tanteado a todos les parecía bien la decisión de traer aquí a Juan Carlos Carcedo, pues que lo traigan y empieza a moverse un poco más el proyecto, aunque sea cuestión de dos días más adelante la firma del director deportivo, que no pasa nada, que si viene primero el director deportivo y dos días más tarde el entrenador, va a ser igual que si sucede a la inversa. Si viene el entrenador y el viernes está aquí el director deportivo, no pasa nada, son horas.
¿No os parece extraño que se esté demorando lo de Garagarza? Dicho esto, igual esta tarde se anuncia, porque si nos decían la semana pasada esto es cuestión de que pase el partido frente a la Real B, Y esta semana, que va a ser esta semana, pues igual tenemos noticia en las próximas horas. A mí lo que me mosquea es que a través del entorno más íntimo, íntimo, de Fran Garagarza ni respira, ni afirma, ni desmiente. Quiero decir que si no fuera el elegido Fran Garagarza, o si Fran Garagarza tuviera claro que no va a venir a Huesca, pues como otros tantos, lo desmentirían, ¿no? Pero es que a sus más allegados no termina de definirse.
Un poco puede ser también un poco la baza de la partida.
No, lo que digo que vemos que es que igual es verdad lo que me estaban diciendo ahora, que se está metiendo el Granada.
Sí, a ver, que habrá hablado con más clubes, seguro. Vamos, eso no te quepa ninguna duda. Jorge. Habrá hablado con clubes más poderosos también.
¿Jorge?
Es complicado de saber, sobre todo porque no lo saben ni lo que tú dices ni sus amigos. Entonces, su forma de trabajar, no lo sé. Yo creo que el Huesca meterse en, insisto en lo de antes, meterse en situaciones en las que puede salir como perdedor, por mucho que tengas hablado, después de haber visto lo del caso Mbappé, en el que la palabra se rompe tan fácil, yo creo que las cosas firmadas y cuanto antes. Y que pensar que algo se puede realizar en un futuro y que poco a poco se va desvaneciendo, yo creo que hay que ir a por cosas tangibles, que por supuesto que encajen en la sociedad deportiva Huesca, pero yo creo que hay que aprender la lección de la pasada temporada, y si no es Garagarza, que vayan a por alguien que quiera venir a la sociedad deportiva Huesca y que el Huesca no tenga que esperarle. Es el caso de Juan Carlos Carcedo. Yo creo que es un entrenador que está haciendo por venir a la sociedad deportiva Huesca, que le presentó ya el proyecto a Rubén García y en el club acabaron encantados con esa presentación y con cómo ve el proyecto de futuro. Y no sé si a lo mejor Soriano, que también podría estar por la labor, sería una opción, pero no lo sé. Es que visto que se van pasando los días y no hay director deportivo, pues todo tiendes a preocuparte. Que hay tiempo, hay muchísimo tiempo, pero a mí me gusta hacer las cosas como las que está haciendo el Árabes, por ejemplo. Director deportivo, entrenador, al día siguiente de descender. Bueno, sí. Pues tener las cosas claras y tener un plan A y un plan B sobre el que trabajar. Y no sé si este plazo de espera es por lo del Athletic Bilbao, si por el Granada, pero es un director deportivo que va a tener muchísimas novias y que cada día que pasa yo lo veo más complicado. No lo sé, espero equivocarme y que hoy mismo anuncien a Galagarza como director deportivo.
Lo que me sorprendía, Pablo, es lo que tú mismo contabas aquí, de que habían dicho ya a varios directores deportivos que no, en vez de guardarse esa posibilidad, que habían ido descartando por el camino, pues al propio Soriano, a Aragón, en vez de pues pensar un poco más con vistas a y si nos falla este, que es con quien estamos poniendo toda la carne en el asador, pero no sé.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo.
No, desde luego de Soriano, lo único que yo manejo es que se contactó con él el martes pasado, hace justo una semana, y luego ya no se volvió a contactar. No lo sé, pues igual en las últimas horas sí, ¿eh? Igual se cae Garagarza y reactivan Soriano. No lo sé. No, pues estamos.
Bueno, ahí lo iremos viendo.
Claro.
Lo importante, como estaba hablando Jorge, que sea lo antes posible, así puede ser en esta semana, para no el entrenador este no se nos vaya, que tenga más varias novias y se nos vaya. Estaba mirando yo el currículum, tiene un currículum impresionante, aunque sea de segundo, pero conoce bien la liga en la segunda división, conoce la primera.
¿Carcedo, dices?
Sí. Tiene un currículum inmenso, conoce la liga inglesa, la liga francesa, quiero decir, que y el hombre sí. Tiene interés y tiene ganas de venir aquí a Huesca, pues
verdad, a priori un gran entrenador para mí, para el Huesca, un gran entrenador.
Y además, lo más importante de todo, que sea gran entrenador y que quiere venir.
Claro,
eso es lo importante. Claro. Por lo tanto, cuanto antes esté atado eso, mejor.
Fernando, ¿qué pasó la semana pasada? Reunión con las Peñas.
Bueno, pues nada. Las Peñas fue un tema coloquial muy, muy amable, digamos, un punto de encuentro entre los aficionados de las Peñas con el club, con la Sociedad Deportiva Huesca, para los proyectos que hay y futuros. En fin, un poco, más que nada, un poco un nexo de unión, digamos, de ver la situación, digamos, del club, de que pues bueno, el desastre, digamos, de esta temporada, pero que hay ilusión, hay ganas para funcionar, para que el año que viene que se revierta esto y que nos podamos divertir todo el mundo. Y más que nada un poco las instalaciones, ese cambio de megafonía y demás dentro del campo, en fin, el restaurante no, también en un momento se abrirá, en un momento se abrirá, el museo va despacio, en fin, cosas, mejoras dentro de, digamos, de las estructuras del club, tanto deportivas como de todo.
Por cierto,
un poco una unión, digamos, entre aficionados con el club.
Por cierto, que en el último partido no estuvieron acorazados, Miguel. No sé si hay noticia al respecto, si vosotros como peñistas lo verás.
Estuvieron en la reunión, imagino.
Yo la verdad es que yo no sé el motivo ni demás. Bueno, hay mucho desenganche, independientemente de Peñas y en aficionados y todo en general. No sé si es un tema de protesta o no te lo puedo comentar. La verdad que se echaron en falta en el campo, porque en ese hueco pues los únicos que animan y había muy poca gente.
Bueno, nos consta que la Peña ha recibido un expediente por el viaje de Eibar, ¿no? Pero a partir de allí desconozco.
Bueno, pues yo también no sé si yo entendí de que a lo mejor era una cosa de protesta, pero no lo sé. Un poco de desafección, digamos, hacia el equipo y demás. Pero bueno, esperemos que el año que viene, todos juntos, unidos, animar a funcionar y que la institución vaya hacia adelante y nos divertamos todos.
Un momento.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
En Huesca Optical y Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico, me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost, cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974 70 13 31.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Valga Miguel la broma, hoy Ancelotti, el de Grico del Real Madrid, en el Media Day de la final de la Champions, ha hecho unas declaraciones muy graciosas sobre cómo presionar arriba. Y a mí, vamos a escucharlo.
Yo no puedo ir a la presión arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba, jugador delgado, fino, fuerte, gordo, lo pongo dentro del área de penalti a rematar fuera.
Lo digo porque entre otras...
¿Es el delantero que buscamos, ese perfil gordo o qué?
No, pero compañeros este año del propio vestuario hablaban de que Pita...
Sí.
No sabía.
Ya sé por dónde vas, ya.
Presionar arriba Pita, complicado. Es que las declaraciones de Ancelotti, lo era, ¿verdad?
Sí, ya te digo que sí. La verdad que...
Si las hubiera hecho Ambriz en su día, pues...
Sí. Oye,
rápido, Lovera, 10 segundos.
No, Pablo, nada, que simplemente el jueves la Peña Fenómenos Orcenses va a entregar el 15º trofeo al mejor jugador de la Sociedad Deportiva de este año 2022.
¿A quién?
A don Andrés Fernández, 17. Ha estado muy reñido con Sebane, ha estado muy reñido.
Pero el jueves contacto con vosotros. Un abrazo, hasta mañana. Adiós.